en esta materia. El secretario del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, respaldó las palabras del ex candidato presidencial y reafirmó que si bien buscan diálogo, también esperan mantener su identidad política.
Para nosotros es extraordinariamente importante conversar, dialogar, poder llegar a acuerdos, pero siempre manteniendo nuestra identidad.
Por su parte, y en la última vocería del año desde la oficina del presidente electo, Mara Cedini bajó el perfil a las tensiones y aseguró que hasta ahora la buena disposición ha primado en el diálogo con los distintos partidos.
Lo que hemos visto aquí en la oficina del presidente electo han sido muy buenas conversaciones con la disposición de los distintos partidos de poder colaborar en el próximo gobierno con ideas, con programas, con personas.
Durante la próxima semana, el presidente electo será proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral. Posteriormente, durante el martes, continuará con su agenda internacional y viajará a Perú para reunirse con el mandatario de dicho país, José Gerí, con el objetivo de aunar fuerzas en torno al corredor humanitario.
Frente a la pronta llegada de José Antonio Kast a La Moneda, los partidos del actual oficialismo continúan debatiendo en torno al rol que asumirán como oposición.
En el Partido Socialista la discusión oscila entre mantener alianzas amplias con el Frente Amplio y el Partido Comunista o definir un camino propio, una decisión que será clave en la rearticulación de la centroizquierda. Los detalles con Gabriela Piña.
A 70 días del cambio de mando, los partidos del actual oficialismo continúan debatiendo en torno al rol que tomarán como oposición una vez que asuma José Antonio Kast. En el Partido Socialista, una parte de la militancia apunta a mantener una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras que otra plantea la necesidad de marcar distancia de la izquierda más dura. Lo anterior con el objetivo de reposicionar al PS como una colectividad de centro. La timonel de los socialistas, Paulina Bodanovic, ha llamado a no apresurar definiciones y a construir un bloque opositor amplio sin privilegiar alianzas específicas. Sin embargo, al interior de la colectividad hay quienes ya advierten que no puede repetirse una subordinación política frente a otros partidos. El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que el socialismo democrático se debe perfilar y no renunciar al derecho de tener voz propia.
La tarea de ser oposición no es simplemente rechazarlo todo o tener una actitud odiosa, significa cautelar todos los derechos sociales adquiridos, pero al mismo tiempo dialogar en torno a lo que es posible concordar, de modo tal que tenemos diferencias con la actitud del Partido Comunista o la del Frente Amplio.
Esta semana las diferencias se agudizaron tras el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones sociales durante el próximo gobierno, lo que generó reparos en sectores de la centroizquierda, y es que hubo quienes interpretaron la propuesta del PC como una señal de confrontación o de una oposición más radical frente al futuro gobierno. Bajo ese contexto, el senador socialista Tomás de Rementería comentó que es necesario mantener un justo equilibrio entre ser una oposición constructiva y en tomar una posición tenaz.
Hay que mirar las cosas con unidad. Nos damos cuenta de que hoy día unidos todos somos el 41%. Creo que no tendría sentido separarse y buscar la ventaja de uno sobre el otro. Acá tenemos una derecha muy dura que es la que va a gobernar.
Respecto al rol del Partido Socialista en la futura oposición, el diputado Marcos Silavaca indicó que tomarán una posición constructiva.
Dura en la defensa de los derechos sociales que no podemos retroceder, pero sí cooperando en aquellas materias que signifiquen un bienestar para los chilenos y las chilenas.
Con todo, la discusión al interior del PS oscila entre mantener alianzas con el Frente Amplio y el Partido Comunista o definir un camino propio, una decisión que será clave en la rearticulación de la centroizquierda.
La oposición suspendió el diálogo directo con el Ejecutivo a la espera de que el lunes ingrese la ley de reajuste del sector público, que contiene más de 80 disposiciones distintas que la convierten en una ley miscelánea.
La fuente de financiamiento adicional, los efectos en los recursos de municipios y el conocido debate por los criterios de confianza legítima para funcionarios públicos son parte de las líneas rojas de la derecha que solo se debatirán durante la tramitación. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
A la espera del ingreso de la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, las oposiciones suspendieron el diálogo con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, e identifican más de una treintena de normas para efectuar un profundo análisis del impacto fiscal del proyecto. Esto es precisamente lo que convierte al reajuste en una ley miscelánea. Contiene normas tan diversas como levantar el impuesto verde a los vehículos de la PDI, permitir el fuero maternal a personal de reemplazo, fondos para la reconstrucción por el incendio en Valparaíso y la postergación del revalúo de bienes raíces al 2027. Una minuta oposición estima que hay 11 normas sus susceptibles al amarre de funcionarios. Estas incluyen a funcionarios del Servicio de Protección de la Niñez, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Instituto de Previsión Social y criterios de contratación y despido de la planta municipal. El diputado Udi Felipe Donoso dice que los efectos de esta ley deben analizarse con números sobre la mesa y debe ser antes de reunirse con el Ejecutivo.
Hemos desistido de tener una reunión con el gobierno para poder analizarla completa. Una vez que ingresa al Parlamento con su informe financiero y luego ver cómo vamos a ir avanzando.
El diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, defendió la voluntad del gobierno de abrir conversaciones y dijo que el asunto del amarre es un invento de la oposición. Dice que la ley no prohíbe despedir a nadie.
El Ejecutivo ha demostrado su voluntad de acuerdo. La oposición ha inventado algunas, como esa supuesta ley de amarre. En ni una parte del articulado dice que no se pueden despedir personas.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insiste en la falta de financiamiento para el reajuste del 3,4%, estimando en cerca de $700 millones lo que faltaría para sostener financieramente la propuesta.
El gobierno comprometió alrededor de $1.300 millones y solamente provisionó la ley de presupuesto 615. Se requieren $700 millones más. El gobierno va a tener que responder de dónde va a sacar esos recursos.
El diputado republicano Agustín Romero cuestiona la extensa cantidad de temas que se incorporan en la ley, señalando como crítica el compromiso político que el gobierno cumple con lo que llama grupos ideológicos.
Es una larga lista de temas que se están incorporando de contrabando ahora, con el único objetivo de poder decirle a ciertos grupos ideológicos que ellos cumplieron con presentar estos proyectos, aunque sepan que no tienen respaldo político ni financiamiento.
Otro de los temas de preocupación en la derecha es que aseguran que la ley vendrá con nuevos derechos sindicales, como considerar los permisos de trabajo efectivo y entregar nuevas facultades para la participación en asambleas y en audiencias con autoridades.
Siguen aumentando las presiones hacia el gobierno para que remueva de su cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaí Pacarati, quien fue reprochada por sus polémicos dichos apoyando la libre determinación del pueblo Rapanui.
Esto tras la controversia por la entrevista y posteo en redes sociales de la embajadora, quien respaldó la libre determinación de Rapanui, declaraciones que causaron incomodidad y un llamado telefónico para reprochar su actitud.
En las últimas horas fue el propio canciller Alberto Van Claveren quien puso el mandato de duda sobre la continuidad de Pacarati en su cargo, al confirmar que la polémica entrevista no fue autorizada y que están evaluando la situación.
En ese contexto, parlamentarios reaccionaron enérgicamente y principalmente desde la oposición metieron presión a la moneda y están exigiendo la inmediata salida de la diplomática chilena.
El senador de oposición, Rojo Edwards, calificó como inaceptables las declaraciones de la embajadora en Nueva Zelanda, ya que a su juicio está afectando la integridad territorial del país.
Es absolutamente impensable e inaceptable e inentendible que una persona que está representando al Estado de Chile en el exterior con el cargo de embajador o embajadora afecte de esa manera la integridad territorial de Chile por la vía de pedirle a un territorio que se autogobierne.
Si bien las críticas también vienen del oficialismo, la diputada mapuche del Frente Amplio, Erika Añanco, respaldó las declaraciones de la diplomática. A su parecer, fueron sobredimensionadas cuando recalcaba un compromiso incumplido del Estado chileno.
Lo planteado por la embajadora Pacarati no es una ruptura, una provocación ni separatismo, sino más bien es una referencia a compromisos que el propio Estado de Chile ha expresado en los últimos años.
La diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, exigió al gobierno adoptar medidas contra alguien que a su juicio practica el activismo político.
Los comentarios y publicaciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda representan una situación grave y se deben tomar medidas de manera urgente. La política exterior es una política de Estado, por lo que es totalmente incompatible con una embajadora que haga activismo político.
Hasta ahora sigue siendo incierto el futuro laboral de la embajadora Pacarati, quien ejerció como jefa de gabinete en la Dirección General del Ceremonial y Protocolo durante la actual administración del presidente Boric, siendo además una persona cercana al jefe de Estado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El proyecto de supersueldos y el dejar sin efecto el concurso público para el cargo de jefe de comunicaciones del Senado tiene en vilo la continuidad del senador Manuel José Osandón, prescindiendo la testera. La información la revisamos con Nicolás Donoso. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué
¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo decían, si en la Cámara de Diputados al menos son 3 las colectividades que corren con ventaja para poder presidir la testera a contar del próximo 11 de marzo, al menos en el Senado la disputa está aún más abierta que a inicios de mes y cada vez es más incierto que el senador de la Renovación Nacional y actual presidente de la corporación, Manuel José Osandón, logre seguir al mando del Senado. Osandón ha sido reconocido, de hecho, ya por su trabajo, por ejemplo, para atender puentes con el Ejecutivo, darle gobernabilidad a la conducción de la mesa y logró la presidencia, recordemos también, tras el apoyo oficialista, comprometiéndose, de hecho, la vicepresidencia que quedó en manos del PPD Ricardo Lagos Weber. Pero en las últimas semanas ese respaldo se ha ido disipando poco a poco, al menos. En primer término, no ha gustado la forma en que Osandón ha llevado adelante su proyecto que busca modificar los denominados supersueldos de los funcionarios del Congreso, que fue declarado inadmisible por la sala y que el Ejecutivo dejó en suspenso si eventualmente lo va a terminar respaldando o no. Y tampoco ha caído bien en la bancada del partido de senadores socialistas que el exalcalde de Puente Alto dejara sin efecto este concurso público para el cargo de jefe de comunicaciones del Senado, donde de hecho un profesional del Partido Socialista se encontraba en la terna ganadora. Y el senador y jefe de bancada de la colectividad, hablamos de Juan Luis Castro, instó a la derecha primero a proponer una alternativa que le haga razón a la izquierda y que genere gobernabilidad, pero va más allá y enfatiza que debe existir un equilibrio en las fuerzas políticas de la tercera, lo que no es casualidad. Hay que decir que Renovación Nacional será la bancada más grande con 8 senadores, mientras el Partido Socialista va a ostentar la segunda con 7 senadores.
Al actual presidente lo apoyamos mayoritariamente para ser elegido presidente del Senado, pero su periodo culmina. Y no es algo que ocurra andarse ofreciendo como un nombre para seguir presidiendo.
Para su correligionario, el senador Gastón Saavedra, se debe garantizar esto mismo, que es una gobernanza que permita sacar adelante distintas iniciativas, y deslizó que van a apostar por la repartición de cupos en las comisiones, pero va más allá. También van a buscar presidir algunas, como es el caso de la actual comisión de gobierno que preside la senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Bogdanovich.
No es solamente la presidencia o la mesa la que importa en esta conversación, sino que también todo lo que son las comisiones que legítimamente como partido nosotros queremos estar, pero al mismo tiempo conducir.
Mesura, prudencia, al menos también claridad política, y que los dos partidos grandes, los apunta a ellos, es en alusión al Partido Socialista y Renovación Nacional, no se pongan de acuerdo y pasen por encima de todos los demás. Es lo que señala el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien advirtió que aún no están comprometidos con ninguna colectividad.
Pareciera que las ansias de algunos no han llegado a todas las bancadas y de hecho la Democracia Cristiana hoy día no está preocupada ni tampoco urgida en respecto de la mesa del Senado.
Para ir cerrando, hay que decir también que ya durante 2 años consecutivos, al menos en el Senado, se ha ido rompiendo este llamado acuerdo administrativo pactado a inicios del actual periodo legislativo, y este año los senadores terminaron eligiendo a Sandón, quien con amplio respaldo del oficialismo, porque lo decíamos, se acordó también pasarles el cupo de la vicepresidencia, terminó provocando un dolor de cabeza a Chile Vamos, porque se impuso en ese momento a la carta su par de Bópoli, Felipe Kass, quien era la carta del sector, y habrá que ver finalmente qué va a suceder. Hay mucho hermetismo en estos momentos, todavía va quedando, lógicamente, para el 11 de marzo, pero también suena la carta de la senadora de Renovación Nacional, presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, quien en todo caso no solamente buscaría presidir la corporación, sino que también sucederá a Rodrigo Galilea como presidente de Renovación Nacional. Así las cosas, todo estará por verse. Bio Bio, la radio.
Y dirigentes civiles de Gendarmería y parlamentarios de la región de Los Lagos insistieron en sus dudas ante el anuncio de reforma a la institución anunciada por el presidente Boric tras la operación Apocalipsis. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
La falta de diálogo con los gremios aparece como uno de los grandes baches a sortear por el Ejecutivo a la hora de querer avanzar en la idea que busca separar la custodia de los reos alojándola en el Ministerio de Seguridad Pública. Los funcionarios, agrupados en la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería, en voz del presidente nacional, Leopoldo Benavides, expresan que el gobierno está trabajando el proyecto entre gallos y medianoche.
El gobierno ha sido bien ingrato en términos de manifestar, de habernos pedido cierta participación en términos de elaborar una ley que nos involucra directamente. Esto se cocinó entre gallos y medianoche. Desconocemos absolutamente los términos, digamos, del proyecto. Y por lo tanto, lo único que cabe señalar es que hay desazón, hay malestar, bipolar, hay mucha ansiedad en nuestros dos colegas trabajadores penitenciarios no uniformados respecto del futuro.
El diputado independiente en cupo PPD, Héctor Ulloa, y el militante de Renovación Nacional, Mauro González, coincidieron en que no es bueno apurar la tramitación para enero.
Yo creo que es un error, yo creo que es importante colocar a lo menos los titulares de una eventual reforma en esta materia, pero no podemos acabar esta discusión en el mes de enero, esto es imposible.
Sin lugar a duda, la administración del presidente Kast va a tener mucho que decir, más aún cuando es un gobierno que va a ingresar y que su mayor preocupación y prioridad va a estar en materias de seguridad.
En una reciente reunión que sostuvieron parlamentarios y dirigentes de Gendarmería, se reveló que los miembros de la Cámara tampoco tienen grandes detalles de la propuesta presidencial. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilidad de 15 ministros para conocer la apelación de la querella de capítulos en su contra.
Se trata de aquellos que votaron a favor de la destitución de la ex magistrada el 10 de octubre de 2024, cuando se vio en el máximo tribunal el cuaderno de remoción también en su contra. Tiene más detalles Benjamín Guerrero. Buenas tardes, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes. Claro, la defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dio un nuevo paso en la denominada querella de capítulos presentada por la Fiscalía al solicitar la inhabilidad de 14 ministros del máximo tribunal y de una ministra suplente, argumentando falta de imparcialidad para, dijo, resolver la admisibilidad y también el fondo de esta acción penal presentada en su contra. La recusación fue ingresada luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible la querella de capítulos y la defensa apelara a esta decisión ante la Corte Suprema. En este escrito, Vivanco cuestiona que los mismos ministros que participaron en su proceso de remoción y en actuaciones vinculadas a la Comisión de Ética puedan ahora conocer esta causa penal derivada de estos mismos hechos. Según el documento, ello implicaría una superposición de funciones que vulneraría principios básicos de imparcialidad. La defensa apunta a que varios de los magistrados ya habrían formado convicción en contra de votar su destitución, por lo que a su juicio no podrían resolver sin prejuicios la procedencia de esta querella de capítulos. En este contexto se solicita la recusación de ministros como, por ejemplo, Ricardo Blanco, Gloria Anaschevesich, Andrea Muñoz, Jean-Pierre Matus, Mario Carroza, entre otros, además de esta ministra suplente. Si esta petición prospera, el máximo tribunal debería integrarse con ministros no inhabilitados, suplentes y también abogados integrantes. El abogado penalista y académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, sostuvo que, aunque Vivanco ya fue sancionada y removida administrativamente, el análisis penal es distinto, ya que ahora se investiga la eventual comisión de delitos, lo que no impide que esta querella siga su curso.
Pero aunque algunos de los hechos pueden hacer lo mismo, lo cierto es que el enfoque es distinto. En uno se estudiaron los antecedentes por más bien irregularidades administrativas o de ese tenor, que es lo que se buscaba en el efecto de la remoción. Pero en este caso, ahora se están estudiando antecedentes que, o hechos que puedan constituir delitos según lo sostiene la Fiscalía.
Claro, en esta misma línea, el ex fiscal Andrés Cruz afirmó que las responsabilidades que se invocan en esta oportunidad son de distinta naturaleza, aunque afirmó que la recusación no deja de tener un grado de justificación.
Bueno, se trata de hechos que pueden ser análogos, pero responsabilidades que se invocan que son de distinta naturaleza, pero no deja de tener algún grado de justificación.
En tanto, el penalista Ernesto Muñoz señaló que esta recusación se funda en una causal legal válida, como es haberse pronunciado previamente sobre el asunto controvertido, dijo, y que será la Corte Suprema la que deberá determinar si existe identidad entre los hechos analizados en la remoción y los que ahora sustentan esta acción penal.
Es un argumento perfectamente válido por cuanto haberse pronunciado sobre el asunto controvertido con conocimiento de causa es una causal de recusación que está expresamente consagrada en la ley.
Claro, en particular, ¿qué dice la ministra de, qué dice la defensa de la exministra Ángela Vivanco? Apunta a que en el proceso se sembró la sospecha, dice, sobre la ministra antes de que ella pudiera siquiera conocer detalladamente de qué se la acusaba, y que este fue el primer quiebre en las garantías de imparcialidad y legalidad, consumando entonces en el seno del mismo órgano llamado a resguardar estas mismas.
Deficiencias en el control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas fueron algunas de las falencias encontradas por Contraloría durante su inspección en el paso fronterizo de Colchane. El informe del ente fiscalizador apunta a instituciones como la PDI, Carabineros y el SAC, pero también las aduanas. El informe con Juan Peredo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, luego de un proceso de inspección que comenzó en el pasado mes de septiembre, la Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de deficiencias en los sistemas de control de operativo del paso fronterizo de Colchane en el marco de una fiscalización al Plan Frontera Segura. El resultado del informe fue revelador, y es que se encontraron severas deficiencias en las condiciones operativas de infraestructura y a los sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas. En concreto, la Policía de Investigación fue emplazada por no tener implementadas medidas para el control del tráfico de drogas, por no tener en funcionamiento el escáner de rayos X y por tener menor personal operativo con respecto al requerido en el área de la Policía Internacional. A este punto también se suma a Carabineros, que cuenta con una cantidad acotada de personal operando en el paso fronterizo. Ante esto, el diputado electo del Partido de la Gente, Fabiano Sandón, hizo un emplazamiento para que se apliquen prontas soluciones, especialmente en materia referida al combate al tráfico de drogas.
Especialmente en lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, la falta de unidades especializadas y personal insuficiente para hacer frente a este tipo de delitos es un problema grave que requiere una pronta solución.
El Servicio Nacional de Aduanas también fue salpicado por no contar con medidas adecuadas de cara a combatir el tráfico de drogas, y además su camión escáner ha estado revisando un promedio de tan solo 16 vehículos diarios bajo ningún criterio de selección aparente. Por otro lado, el Servicio Agrícola y Ganadero tampoco se salvó, y es que su incinerador está fuera de servicio y sin gestiones para su reposición. Ante esta serie de deficiencias, el diputado republicano por la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, señaló que el informe evidencia un claro abandono por parte del Estado en uno de los puntos más graves del ingreso ilegal.
La Contraloría confirmó que en Colchane no hay control real. El epicentro del ingreso ilegal está abandonado por el Estado. Este descontrol tiene consecuencias en todo Chile: más inseguridad, más crimen y peor calidad de vida.
El diputado electo Francisco Rego indicó que la prioridad debe estar con la cantidad adecuada de personal y en la rápida reposición de los equipos tecnológicos.
Las prioridades lógicamente deberían estar en la reposición de equipos técnicos, en la dotación de mayor personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros, y en la reposición de medios tecnológicos como por ejemplo los body scan y los radios X.
Desde Contraloría ya instruyeron a las instituciones a acreditar el funcionamiento de los dispositivos fuera de servicio y a reforzar la dotación de personal de cara a mantener el control preventivo en el paso de Colchane.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro, y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En 48 horas se podrían reanudar los vuelos entre la Isla Mocha y el continente, tras el visto bueno de Contraloría para pagar la millonaria deuda entre el Ministerio de Transportes y la empresa que presta el servicio. Valesca Belmar con los detalles.
Son casi 300 millones de pesos los que adeuda el Ministerio de Transportes a la empresa Aerocort, la única que presta el servicio aéreo para conectar a la Isla Mocha con el continente. Desde el pasado 22 de diciembre, los isleños están sin el servicio. La aeronave estaba en mantención y si bien hubo una de reemplazo, fue solo por unos días. Además, a causa de la deuda que se mantiene tras 7 meses de operación, la compañía anunció la suspensión temporal del servicio. Lilian Vera, presidenta de la Junta de Vecinos, recordó que no es la primera vez que ocurre una situación como esta y que deja sin conectividad a los isleños.
Es el único subsidio aéreo que tiene la región. Que los tengan tan abandonados, o sea, por negligencia, porque no se coordinó durante 7 meses, no se gestionó este trámite de la revisión del contrato de Contraloría, es algo irrisorio. Una burla y un abuso para los mochanos, nuevamente vulnerando nuestros derechos.
Este miércoles, Contraloría tomó razón del contrato, lo que permitirá realizar el pago, informó el Seremi de Transporte Subrogante Hugo Cautivo. Esperan que en 48 horas se reanude el servicio.
Pero mientras tanto, igual se están avanzando con todos los procedimientos administrativos internos, de tal forma de tener todo esto optimizado, de tal forma que cuando tengamos la confirmación oficial ya podamos proceder inmediatamente todos los trámites necesarios para proceder al pago de los servicios que había pendiente con la empresa que presta el servicio aéreo.
Si bien el transporte marítimo de pasajeros no está permitido, hay personas que tomaron esa opción para regresar a la isla. Otras 18 que necesitaban viajar a la isla o salir al continente fueron trasladadas en un avión de carabineros. Ante este panorama, el senador Enrique Van Rysselberghe, integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, llamó al Ministerio de Transportes a revisar sus procesos.
Sin duda, la situación del transporte aéreo de la Isla Mocha es una situación crítica y obliga al Estado de Chile y al Ministerio de Transporte a tener que revisar sus procesos para que cuestiones como estas no se vuelvan a repetir en el futuro.
La situación mantiene preocupados a los isleños porque solo hay un avión que les permite viajar hasta el continente.
En buenas condiciones fue rescatado un joven de 22 años que permanecía extraviado en una zona montañosa de la zona sur de la región de Los Ríos. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Fueron rescatistas de Osorno quienes apoyaron junto a otras instituciones en localizar el punto donde este joven llamó mediante su teléfono celular, un operativo que se concentró en la zona de Riñinahue, esto en la región de Los Ríos, donde un equipo de la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre Urata de Osorno, con apoyo de un helicóptero, intentó en primera instancia llegar a una zona donde se marcaron las coordenadas con la ubicación del extraviado. Sin embargo, la densidad del bosque impidió el aterrizaje de esta aeronave. Más tarde se confirmó que la familia del joven de la misma zona logró entregar conocimiento del área, lo que permitió que su padre lo ubicara, siendo trasladado posteriormente a un centro asistencial. Así lo confirmó el comandante de la agrupación de rescate, Cristian Mancilla.
Llegaron bien, él se desvió buscando señal de teléfono y lamentablemente se desorientó, pero familiares también se internaron al bosque y como ya tenían la ubicación pudieron también dar con él, ya que ellos eran lugareños y conocían muy bien el sector.
Una vez encontrado, este joven se retiró al campamento de búsqueda, mientras que Carabineros cerró el procedimiento iniciado ante la denuncia por una presunta desgracia que existía en la zona, en Osorno. Bio Bio, la radio.
Y se mantiene el procedimiento por el hallazgo de un cuerpo sumergido en el lago en Villarrica. Esteban Arauz nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Temuco.
Se mantiene en curso este procedimiento originado a raíz del hallazgo de un cadáver sumergido en las inmediaciones a la playa Pucará en la comuna de Villarrica. De momento las autoridades de manera oficial no se han referido al tema o a la identidad respecto de esta persona, que corresponde a un hombre mayor de edad que fue encontrado sin vida en las aguas de la comuna de Villarrica. De acuerdo a los antecedentes preliminares que maneja Bio Bio la radio, este cuerpo fue encontrado por bañistas que se encontraban capeando las altas temperaturas en la zona. Cuando dan cuenta de esta situación y de inmediato se genera un rescate, donde se percatan que el cuerpo se encontraba sin signos vitales y además se encontraba desnudo, una situación que ha obligado entonces a efectuar el procedimiento de rigor del cual todavía no se conocen mayores antecedentes. Sin embargo, generó una importante conmoción en las personas que se encontraban durante esta tarde en el sector de la playa Pucará, en la comuna de Villarrica. Tampoco existen rastros visuales de manera preliminar, al menos que permitan confirmar o descartar la intervención de terceras personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Confirman que el sobrino del alcalde de Quinchao en Chiloé fue asesinado en Costa Rica. El caso se investiga como homicidio y existen 4 personas sospechosas vinculadas a la investigación. Los detalles en el informe de Hans Barros.
Francisco Ojeda Garcés, chileno de 36 años, fue hallado sin vida el viernes 26 de diciembre en la orilla de la playa Dominicalito, en Bahía Ballena de Osa, Costa Rica. La autopsia realizada en la morgue judicial estableció que su muerte fue causada por asfixia por estrangulación, por lo que el caso quedó bajo investigación como homicidio. El fallecido era sobrino del alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, quien confirmó la información y señaló que la familia se encuentra realizando gestiones para la repatriación.
Se han ido produciendo algunos hechos que han ido clarificando la situación. Primero, a través de la autopsia se pudo determinar la causa de muerte, la cual corresponde a asfixia por estrangulación. Mi sobrino lo mataron. Hay 4 sospechosos, de los cuales 3 están siendo observados. Un cuarto desapareció del lugar donde supuestamente se cometió la muerte de mi sobrino.
Ojeda se crió en Quinchao, vivió posteriormente en Puerto Varas y estaba radicado en Costa Rica, lo que activó apoyo consular inmediato tras conocerse este caso. El proceso de traslado se mantiene en curso, aunque ha enfrentado retrasos debido al periodo de feriados administrativos en Costa Rica hasta el 4 de enero. La familia optó por cremar el cuerpo para su regreso a Chile. Se espera que los restos puedan llegar a Puerto Varas en un plazo cercano a los 5 días, mientras aún se gestiona la inscripción oficial de la muerte en el registro civil costarricense, con apoyo del Consulado de Chile, que acompaña a Jaime Ojeda, hermano del fallecido, que se encuentra en ese país centroamericano. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Un adulto mayor fue víctima de un violento turbazo en la comuna de Santa Juana. Nos va a contar más Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, a solo horas de que acabe el año, un adulto mayor fue víctima de un violento turbazo registrado en la comuna de Santa Juana cuando la víctima llegaba a su domicilio. La víctima, un hombre de 74 años, fue golpeado por los antisociales, quienes le apuntaron con un arma de fuego para robarle su automóvil Toyota Corolla. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso la radio, que da cuenta cómo los antisociales a bordo de un Kia Rio lo abordaron sorpresivamente bajándolo de su automóvil y llevándose el vehículo en dirección desconocida. Un procedimiento que continúa en desarrollo para dar con el paradero de los sujetos, quienes protagonizaron este violento turbazo en la comuna de Santa Juana, que afectó a un adulto mayor que llegaba a su domicilio en la comuna. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Las 19:33. Sin cumplir, quedó en 2025 la orden municipal de demoler un mall chino que se construía sin permisos en pleno centro de Valdivia.
Mientras que desde el Consejo Municipal piden certezas para cumplir dicho decreto, valdivianos y turistas exigen que el lugar sea utilizado para el bien de la comuna. Carlos López con el informe desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El recinto que se construía sin permiso de edificación y paralizó faenas hace unos 13 meses, luego que el municipio ordenara su demolición, sigue intacto con su armazón de fierro y de hormigón a medio terminar en calle Picarte, a 2 cuadras de la Plaza Central de Valdivia. Ahí, según concejales, se pretendía construir un molchino igual al que se quemó en el mismo espacio hace 3 años. Tras ser consultados valdivianos y turistas, estos manifestaron en su mayoría que para ese lugar no quieren un recinto de tales características, que se haga cumplir la ley y que no quede abandonado porque afea a la ciudad.
Deberían poner otras cosas que sean realmente mejores para la gente.
Me imagino como un parque o una tienda que sea más natural, no chino en realidad.
Deberían aprovechar el terreno, pues, algo bonito ahí, pues.
Ocupar el espacio para beneficio de la ciudad.
Algo así como similar al mercado, pero como más moderno.
Tener espacios que estén también vacíos tampoco genera una buena imagen, sobre todo para el turismo.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Consejo Municipal, el concejal de Frente Amplio, Cristóbal Rosas, afirmó que dicha estructura ha generado preocupación y que el dueño de la misma levantó 3 solicitudes para construir, siendo 2 rechazadas y 1/3 que desconoce qué pasó. Sobre el decreto de demolición alcaldicio, sostuvo que deben darse certezas.
Efectivamente, el municipio decretó la demolición de dicha estructura. Es importante que se tengan certezas respecto al estado de esto, debido a que es una señal para la ciudadanía. Nosotros fiscalizamos las construcciones en la ciudad, sean pequeñas o sean grandes, pero lo importante es que, independiente de la magnitud de estas, todos tienen que cumplir con el mismo estándar legal.
Pese a los intentos de la radio, el municipio, liderado por la alcaldesa del Frente Amplio, Carla Atman, no se ha referido porque el decreto de demolición no se ha cumplido. En tanto, el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo señaló que la responsabilidad de hacer cumplir el decreto está en la administración municipal, sosteniendo que está trabajando en ello. Pero de fechas o plazos, nada se ha informado, pese a la expectativa de la gente y al compromiso municipal de demoler un recinto fuera de norma. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En el lago Llanquihue se concentra la mayor oferta de parcelaciones en lagos a lo largo del país, según un estudio de una consultora inmobiliaria. En el informe también sostienen que la venta de predios ha disminuido. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Son 9.500 las parcelas que se venden en la actualidad en la cuenca del lago Llanquihue, lo que implica que en el país este es el lago con mayor oferta de predios en términos inmobiliarios. Esto en medio de un estudio realizado por la consultora BMI Servicios Inmobiliarios. Un dato relevante que demuestra desafíos respecto de la oferta de servicios, ya sea luz y agua, pero también en conectividad y residuos. Sin embargo, según señaló el gerente general de BMI, Sergio Novoa, la venta con el fin de usar predios como primera vivienda ha disminuido.
Durante los años 2021, 22, 23, las velocidades de venta de las parcelas era realmente considerable. En los últimos 2 años va a haber una comercialización más normalizada y muchos se regresaron. Esto le va a permitir a las comunas más afectadas, bueno, tener el tiempo, el espacio para ordenar, para dar servicios a toda esta nueva gente.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en los lagos indicaron 2 desafíos para evitar contaminaciones en el lago: mejorar la gestión de residuos domiciliarios y que las personas que llegan a habitar dichos sectores entiendan el desplazamiento de hábitat para los animales. Destacaron además que el Llanquihue, según el monitoreo ambiental que se realiza a través de la norma secundaria, se encuentra en un estado saludable. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Alrededor de 150.000 vehículos se espera crucen entre la jornada del miércoles y el próximo domingo por la plaza troncal de peaje Quiepe de la Ruta 5, aproximadamente 20 kilómetros al sur de Temuco con motivo del Año Nuevo. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos cuenta más Carlos Martínez.
Las proyecciones de la concesionaria Ruta de la Araucanía, que tiene a su cargo el tramo de 144 kilómetros de la principal carretera del país entre Collipulli por el norte y Gorbea por el sur, fue detallada a la radio por el gerente de explotación de la empresa, Felipe de la Maza, quien precisó que la hora peak en la jornada del 31 de diciembre se registró entre las 16 y las 18:30 horas, con alrededor de 2.500 vehículos por hora cruzando el peaje, por lo que se trabajó a máxima capacidad.
Para agilizar este desplazamiento, contamos con la totalidad de las vías disponibles en Quepe, es decir, 13 vías, lo mismo en el peaje Púa con 11 vías. También reforzamos el pago con tarjeta de crédito, que habitualmente se aceptan en 2 vías por sentido. A contar de hoy estamos recibiendo 4 vías por sentido.
El retorno de al menos 30.000 de los 150.000 vehículos que cruzaron por el peaje Quepe se espera para la tarde del sábado y mediodía del domingo 4 de enero, correspondiendo a familias que aún no salen de vacaciones y que se trasladaron preferentemente a la zona lacustre de la Araucanía para recibir el nuevo año, las que además deberán pagar la tarifa reajustada de peaje con un incremento de 200 pesos para automóviles en relación a lo cobrado el 2025. Por lo tanto, estos vehículos deberán pagar 3.600 pesos. En la extensa jornada, la concesionaria mantiene activados sus equipos de emergencia con patrulleras distribuidas en diversos tramos de la ruta y monitoreo por cámaras durante las 24 horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos con la revisión de las noticias en la radio. 20 minutos nos separan de las 20 horas. Desde la Comisión de Educación acusaron al gobierno de impulsar un amarre ideológico tras la circular de la Superintendencia de Educación, que instruye a los colegios a incorporar un enfoque de género en sus reglamentos internos.
En paralelo, desde la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, anunciaron que recurrirán a instancias legales para impugnar la medida. Aileen Desormó con más detalles.
A pocos meses de que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric, una circular de la Superintendencia de Educación volvió a encender el debate político y educacional. La instrucción ordena a los colegios incorporar un enfoque de género en sus reglamentos internos, lo que generó críticas inmediatas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, especialmente desde la oposición. En ese contexto, el diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que esta circular se suma a una serie de resoluciones dictadas en la recta final del mandato, con una clara orientación ideológica. En tanto, el diputado UDI Sergio Bobadilla advirtió que no corresponde que el Estado imponga una sola visión en los colegios.
Lo que no logró a través de leyes, entonces lo hace a través de este tipo de resoluciones que dictan los ministerios, principalmente con su mirada ideológica.
No podemos permitir que nuestros niños sean ideologizados, que se use el aparato público para imponer.
Pese a las críticas, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, salió a aclarar que no se trata de una norma nueva, sino de una actualización de una circular vigente desde 2018. Explicó que el objetivo es ordenar y sistematizar los reglamentos internos de los establecimientos, en línea con leyes aprobadas en los últimos años.
Que es una actualización de la circular que estaba vigente desde el 2018. Esta circular entonces se hace cargo de las leyes que se han aprobado en los últimos 7 años y que tienen mandatos para el mundo escolar.
Aún así, desde la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile anunciaron que recurrirán a instancias legales. Su presidente, Gabriel Fuente Alba, acusó una imposición ideológica sin respaldo legal y afirmó que el gremio denunciará a los establecimientos y servicios locales que apliquen la circular.
Es una imposición ideológica. Anunciamos que vamos a denunciar a todos los establecimientos y a los SLE que implementen esta circular ilegal.
En la Comisión de Educación, en tanto, adelantaron que la circular seguirá siendo analizada durante los próximos días y no descartaron impulsar acciones desde el Congreso para revisar su legalidad y alcances, en medio del debate sobre el rol del Estado en la educación y las definiciones que podrían quedar para la próxima administración.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La controversia por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende continúa en sede constitucional, luego que el Tribunal Constitucional resolviera seguir adelante con la tramitación de una acción presentada por la parte querellante.
La decisión, adoptada pese a los reparos de la defensa del presidente Gabriel Boric, instala una fase clave del proceso ante el Tribunal Constitucional. Marcela Rojas con los detalles.
El Tribunal Constitucional dio curso al requerimiento presentado por la parte querellante en el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. La decisión del órgano constitucional se conoce luego de que la defensa del presidente Gabriel Boric solicitara declarar inadmisible la acción, sosteniendo que el proceso debía entenderse cerrado tras la determinación del Ministerio Público de no perseverar en la investigación penal. Pese a ese planteamiento, el TC resolvió acoger a tramitación el requerimiento, lo que fue valorado por la parte querellante como un paso significativo. El abogado Raimundo Palamara afirmó que la resolución representa un avance relevante para los objetivos de la acción judicial al permitir que el Tribunal Constitucional revise los argumentos planteados y evalúe eventuales vulneraciones constitucionales vinculadas al cierre de la causa.
Es un paso importante para los objetivos de la querella, que es llevar a juicio al presidente Gabriel Boric y a todos los responsables para que sea un tribunal de la República quien decida si hay o no responsabilidad penal y no un burócrata del Ministerio Público.
No obstante, desde el mundo académico llaman a la cautela respecto del alcance de esta decisión. El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Central Neftalí Caravantes explicó que el hecho de que el TC haya dado curso al requerimiento no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni anticipa una resolución favorable a los querellantes. Según precisó, se trata de una etapa inicial del procedimiento, centrada únicamente en una revisión formal.
Esta preadmisibilidad, en mi opinión, no es un prejuzgamiento sobre el fondo, es simplemente un paso procesal más, formal por cierto, en cuanto al avance relativamente común que tienen este tipo de requerimientos complejos y que por cierto tienen un efecto público importante, pero todavía falta, reitero, por resolver el fondo.
Tras esta resolución se abre un plazo de 20 días para que las partes aporten nuevos antecedentes y formulen observaciones, lo que incluso podría derivar en que el requerimiento sea finalmente declarado inadmisible. Concluido ese proceso, el Tribunal Constitucional deberá resolver si el caso pasa a pleno o si resulta necesaria una audiencia adicional. De esta manera, la causa por la fallida compra de la casa de Salvador Allende continúa su tramitación en sede constitucional, aún sin un desenlace definitivo.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La posible presentación de una nueva acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien está en la mira por el caso Dominga luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero, podría significar una nueva presión para el Congreso en el último mes del actual periodo legislativo.
El Congreso ya ha destituido a tres supremos y también al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y Matus ya enfrentó una acusación el año pasado, rechazándose su admisibilidad en la Cámara por solo 2 votos.
Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, quienes han liderado buena parte de las ofensivas contra jueces, continúan estudiando acusar a Matus, lo que podría capitalizarse en los próximos días.
En la oposición toman distancia de un nuevo juicio político, a diferencia de las últimas acusaciones que han respaldado prácticamente sin descuelgues.
El diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, recuerda que ya se rechazó una acusación contra Matus y llamó a la seriedad y a la profundidad, previo a seguir presentando acusaciones.
Si el señor Manuchel y la señorita Chicardini quieren pegarle a cada pájaro que se mueve, es una decisión de ellos. Pero yo espero un poquito más de seriedad y profundidad. Yo no estoy de acuerdo en lo personal en nuevamente acusar a un ministro que fue objeto de esa medida, porque ya parece más un ensañamiento que un juicio político.
En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó que un posible nuevo libelo se sustente exclusivamente en información dada a conocer por la prensa y no en argumentos sólidos, esperando que la Corte Suprema sea la que actúe con las eventuales sanciones.
Si solo se adjuntan recortes de prensa, no va a haber espacio para una nueva acusación. Nosotros avanzamos en cuanto estuvimos de acuerdo con otras acusaciones que se aprobaron efectivamente, pero no vamos a avanzar y vamos a seguir en un camino de polarización y deterioro de otro poder del Estado si no hay argumentos.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señala que existen antecedentes respecto a conflictos de interés o falta a la probidad, por lo que la eventual presentación del libelo contra Matus no es antojadiza.
No podría leerse como un gesto antojadizo ni como una ofensiva contra la independencia judicial. Cuando existen antecedentes serios de eventuales conflictos de interés, el Congreso tiene no solo la facultad, sino el deber de activar los mecanismos de control.
Esta semana, la Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público precisamente por los diputados Marucheri y Chicardini.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un grupo armado quemó dos camiones forestales en un recinto particular de la comuna de Collipulli.
La Armada confirmó las drásticas sanciones para tres pulantes de la Cobra, incluida la cancelación definitiva de la licencia de patrón de pesca al capitán de la embarcación.
El botón rojo de CONAF se encuentra activo en 131 comunas del país ante la potencial ocurrencia de incendios forestales por la intensa ola de calor.
Las tensiones entre Chile Vamos y Johannes Kaiser se intensificaron luego de las líneas rojas establecidas en el contexto de la conformación del futuro gabinete.
Frente a la pronta llegada de José Antonio Kast a La Moneda, los partidos del actual oficialismo continúan debatiendo en torno al rol que asumirán como oposición.
Las oposiciones suspendieron el diálogo directo con el Ejecutivo a la espera de que el lunes ingrese la ley de reajuste del sector público.
Exactamente, 19 horas 51 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parua.
Se forman trabajos hoy durante día y noche. Mucha atención, sectores Alessandri, Cruce Paredes, Cuesta Gómez, La Goleta 2, El Bocal y Pasarela Aptao. Para cualquier consulta, emergencia o información, está disponible las 24 horas del día el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos siempre atentos al WhatsApp de Bio Bio la Radio. Temas de tránsito hasta ahora nos pueden contar a nuestro WhatsApp con video, fotografías o en un audio a nuestro número único más 56 65 222 7680. Afirman que el sobrino del alcalde de Quinchao en Chiloé fue asesinado en Costa Rica. El caso se investiga como homicidio y existen 4 personas sospechosas vinculadas a la investigación. Más detalles en el informe de Hans Barrows.
Francisco Ojeda Garcés, chileno de 36 años, fue hallado sin vida el viernes 26 de diciembre en la orilla de la playa Dominicalito, en Bahía Ballena de Osa, Costa Rica. La autopsia realizada en la morgue judicial estableció que su muerte fue causada por asfixia por estrangulación, por lo que el caso quedó bajo investigación como homicidio. El fallecido era sobrino del alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, quien confirmó la información y señaló que la familia se encuentra realizando gestiones para la repatriación.
Se han ido produciendo algunos hechos que han ido clarificando la situación. Primero, a través de la autopsia se pudo determinar la causa de muerte, la cual corresponde a asfixia por estrangulación. Mi sobrino lo mataron. Hay 4 sospechosos, de los cuales 3 están siendo observados. Un cuarto desapareció del lugar donde supuestamente se cometió la muerte de mi sobrino.
Ojeda se crió en Quinchao, vivió posteriormente en Puerto Varas y estaba radicado en Costa Rica, lo que activó apoyo consular inmediato tras conocerse este caso. El proceso de traslado se mantiene en curso, aunque ha enfrentado retrasos debido al periodo de feriados administrativos en Costa Rica hasta el 4 de enero. La familia optó por cremar el cuerpo para su regreso a Chile. Se espera que los restos puedan llegar a Puerto Varas en un plazo cercano a los 5 días, mientras aún se gestiona la inscripción oficial de la muerte en el registro civil costarricense con apoyo del Consulado de Chile, que acompaña a Jaime Ojeda, hermano del fallecido, que se encuentra en ese país centroamericano. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Más de 35 muertes con intervención de terceros se han investigado este año en la región de Los Lagos. La cifra supera ampliamente lo ocurrido en 2024, cuando se contabilizaron 25 hechos, y se aproxima a lo acontecido durante 2023, cuando la suma dio 41. Robinson Cárdenas con el detalle.
La estadística está nutrida de datos oficiales que durante el año fueron entregados por el Ministerio Público o las policías, organismos a cargo de la persecución e investigación de los delitos. 2025 partió con un hecho fatal, ya que la tarde del 1 de enero en Ragüe Bajo, Osorno, un hombre atacó con una botella a una persona que había sido sindicado como autor de un robo frustrado contra su hijastra. El sujeto, tras dejar gravemente herida a la víctima, esperó a carabineros y se entregó. Otro hecho que preocupó en la provincia fue el crimen de una mujer que fue baleada en su casa, en el campamento Folilche. La víctima habría estado vendiendo drogas cuando un hombre ingresó y le disparó. Días después, a fines de febrero, un crimen que remeció a Chiloé fue el de la ex bailarina del programa de televisión Música Libre, cuyo cuerpo fue encontrado bajo un puente en el sector Pastagüé, en Castro, amarrado con alambres y envuelto en frazadas. Otros hechos, entre los 35 atentados contra la vida de las personas, son los femicidios, y en esa línea la historia de Josefina Igor, quien murió en manos de su esposo, cuyos cuerpos fueron hallados en la casa que compartían del sector La Colonia en Alerce. En Calbuco también se registró uno de los 6 hechos de este tipo, particularmente en mayo, cuando al interior de un domicilio descubrieron el cuerpo de Claudia Ruiz, quien fue defendida por una prima que también terminó herida. El autor fue encontrado horas después con heridas autoinfligidas. En esa misma línea, la historia del doble crimen en La Vara, donde una mujer y su pareja fueron asesinados por el ex conviviente de la víctima femenina. El sujeto se disparó al verse acorralado por carabineros. En el repaso de estos hechos dramáticos, los 2 parricidios formalizados por las fiscalías de Gualeguay y Puerto Varas conmocionaron a la ciudadanía. En la comuna de la Carretera Austral, un hombre mató a su hijo y en la zona lacustre, una hija le disparó mortalmente a su progenitora. Si bien hay 35 hechos contabilizados a la fecha, con base en la acción de una o más personas en particular contra otros, en la estadística aparecerán también las 7 víctimas del naufragio en San Juan de la Costa, lo que elevará el número sobre los 40. En la mayoría de los casos, se trató de conflictos que no se resolvieron de buena forma y terminaron en la muerte de alguien. En contraposición, los hechos de este tipo relacionados al crimen organizado serían mínimos.